algún tiempo venimos escuchando por parte de los oyentes diferentes reclamos para con lo que es la DPEC y decíamos que íbamos a charlar sobre esta situación. Incluso también ha salido un comunicado por parte del Frente de Todos Corrientes. Para hacerlo muy simple, voy a leer solamente el título y ya vamos a entrar directamente con quien tenemos en línea. El documento dice, la DPEC de Valdés cobra la energía más cara del NEA y prepara un nuevo tarifazo. Y con ese título voy a saludar ya a quien tenemos en línea para hablar de esta y muchas otras situaciones más también que están sucediendo en nuestra provincia. Ya estamos con la consejera del Ente Binacional, Yacyretá, Ana Almirón. Muy buen día, Milena Abdechuk para LT12. ¿Cómo le va?
Hola, buen día, Milena, para vos, para toda la audiencia que nos está escuchando y todos los trabajadores y trabajadoras de la casa.
Bien, queríamos, bueno, conocer, ¿no?, en sentido de este comunicado que sale desde el Frente de Todos Corrientes. Sabemos, desde acá veníamos anunciando, se viene una nueva audiencia, por ende, entendemos un nuevo aumento por parte de la DPEC.
Bien, nosotros como Frente de Todos venimos trabajando sobre algo que siempre preocupa a nuestros vecinos y a nuestras vecinas, que tiene que ver con el aumento de tarifas, ¿no? Y en este caso particular, la tarifa eléctrica. Claramente nosotros como generadores de energía, pertenecientes al Ente Binacional de Yacyretá, un poco también, Milena, para desmitificar esto, que hasta quizás nuestros propios compañeros y compañeras mencionan. Tenemos Yacyretá instalada en Corrientes, tan cerquita en nuestro territorio, tan cerquita al territorio correntino, y la verdad es que las tarifas son elevadísimas, ¿no? Bueno, un poco arrancar por ahí y mencionar que Yacyretá solamente es generadora de energía. Esa energía que produce Yacyretá se comercializa a través de una empresa privada que es Camesa y que luego se distribuye, se transporta a través de Transnea y la distribución a través de Dirección de Energía de la DPEC, ¿no es cierto?, que es provincial. La tarifa de luz, como nosotros la vemos volcada ya en el consumo de nuestras casas, se compone de un 30%, que es lo que genera energía Yacyretá y que establece el precio mayoritario Camesa, y el 70% restante de esa factura que llega en cada casa de nuestros vecinos es simplemente transporte y distribución, o sea, Transnea y DPEC. Ese aumento es el que hoy nuestros vecinos están viendo en cada una de sus boletas, en algunos casos del más del 100%, otros más del 150%. Y nosotros, que siempre participamos como Frente de Todos en todas las audiencias que son públicas, y no tan públicas, te diría, Milena, porque se hacen en lugares donde no se comunican en su totalidad los vecinos, así con tanto énfasis en los medios, como cuando quieren reclamar otras cosas hacia Nación, ¿no es cierto? Nosotros la vez pasada se hizo en Sauce, la audiencia anterior en febrero del año pasado, y esta audiencia nuevamente, que se va a realizar el miércoles de la semana que viene, se va a realizar en Concepción. Y esta audiencia además no es vinculante, o sea, se escuchan a los vecinos, se escuchan a los legisladores que participan, a cualquiera que quiera presentarte, pero después no es vinculante. Haciendo un comparativo con todos las tarifas anteriores y las boletas anteriores, nosotros vemos primero, no hay inversión de DPEC hoy, nosotros vemos que hay un mayor consumo de nuestra población, pero que no hay una inversión correlativa a ese consumo, ¿no es cierto? Entonces tenemos las bajas tensiones, tenemos falta de llegada a nuevos barrios de la distribución de energía. Ese es un poco el reclamo. Y también lo otro es que nosotros vemos que del universo de usuarios que pagan efectivamente la boleta, desaparecieron 55.000 usuarios desde la audiencia del año pasado a la audiencia de este año. Y ese consumo de los 55.000 se va a trasladar en el resto de los usuarios. Por lo tanto, no solamente viene un nuevo tarifazo de aumento de energía, sino también este consumo que hoy se sigue dando, pero que se va a trasladar en los vecinos que ya pagan, ¿no?
Te saluda Mauro Alves, Ana, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Mauro?
Todo bien. Te quería preguntar por lo siguiente, este punto que estabas mencionando, ¿no? Los 55.000 usuarios que desaparecieron de una audiencia a otra. El censo arrojó más de 1.100.000 correntinos en toda la extensión territorial de la provincia, y medio que hay números que nos cierran, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que la DPEC es un ente que está intervenido desde el regreso a la vida institucional normal, si se quiere, de la provincia, y que claramente es uno de los entes que menos transparencia tiene de cara a la publicación de datos, y no hay ningún tipo de respuesta o no sabes si hay alguna justificación de por qué hay 55.000 usuarios menos.
No tenemos justificación, y claramente eso que vos mencionás, Mauro, es una de las trampas. Nosotros tenemos todos los entes de la provincia intervenidos desde la época del 99.
Sí.
Intervenciones que no se levantaron. Claramente que tienen poco control de las autoridades del gobierno, ¿no? Les sirve tener los entes todavía intervenidos para que tengan poco control. Entonces, el reclamo de nuestros legisladores, más allá de que presentan pedidos de informe y de saber qué pasa con nuestra tarifa eléctrica y cómo se hacen las inversiones y demás, hoy vemos que en la inversión, en el propio informe que manda la ADEPEC para esta audiencia, la inversión es muy baja.
Claro.
La inversión que se va a realizar para el próximo año de EPEC es muy baja, no se condice con el aumento de la población que nosotros tuvimos. Y ese control debería estar en los organismos del Estado. No lo está al estar en un ente intervenido, ¿no es cierto?
Claro.
Bueno, eso es todo el reclamo que nosotros venimos haciendo. Que hoy se vislumbra mucho más también, Mauro, porque nuestros vecinos uno mira las redes, uno escucha a los vecinos, y la verdad es que los aumentos que llegaron son desmedidos con relación a la calidad del servicio que se presta, ¿no?
Claro, y hay un relato ahí que se sostiene por parte de la gestión de Gustavo Valdés, que el año pasado fue muy notorio, ¿no? Cómo aprovecharon el padrón para inscribirse, a recibir subsidios justamente por parte del gobierno nacional, cómo fueron anticipando de alguna manera los correntinos que no lo iban a hacer y adjudicando que el aumento de las tarifas que se ve, que ve el consumidor final, el consumidor domiciliario de energía, tiene que ver justamente con esta quita de subsidio, algo que es completamente falso. Y aprovechando que estamos en contacto con vos, Ana, dialogamos hace unas 2 semanas más o menos con Martín Barrio Nuevo, quien nos comentaba lo que había dicho el ministro de Hacienda de la provincia, Rivas Piacentini, que ellos no tienen la cifra, por ejemplo, de las regalías de Yaciretá, ¿no? Algo completamente tomado de los pelos, que sigue justificando este oscurantismo que rige en las cuentas públicas de Corrientes.
Mira, Mauro, desde que nosotros ingresamos en Yaciretá, fuimos controlando y las regalías se están enviando en tiempo y forma. Sí, en los años anteriores podemos decir que hacia la provincia de Corrientes tenía un cierto retraso en el pago de regalías. Hoy nosotros sabemos que esas regalías se están pagando en tiempo y forma. De la misma manera que el ministro de Hacienda reclama esas regalías, me gustaría que se distribuya, como llega en tiempo y forma, en los municipios que corresponde, porque el 30% de esas regalías debería distribuirse entre Villa Olivari, Isla Pipé e Ituzaingó,
claro,
que hoy no lo están recibiendo, y para eso también pueden dialogar con los intendentes de Villa Olivari o de Isla Pipé, donde el gobierno luego va y realiza una obra y dice que es en concepto de regalías. Bueno, hoy Yaciretá está cumpliendo en tiempo y forma con las regalías que corresponden a la provincia de Corrientes.
Perfecto. Para que se entienda, Ana, ¿las regalías deberían llegar directamente a los municipios?
Directamente en ese 30% es lo que establece la ley y no se está cumpliendo. Después se los dan en concepto de obra o en concepto de otras cosas que debería, como coparticipación, brindarle la provincia, ¿no?
Claro. Ayer tuvimos, Ana, la visita de Rolfi Montenegro en otra de las acciones que comenzó a implementar Yaciretá, que tiene mucha más visibilidad, que tiene mucha más presencia en toda la provincia de Corrientes desde el punto de vista social, ¿no? ¿Cómo vienen siendo esas experiencias desde ese punto de vista, las actividades que vienen realizando?
Bueno, para nosotros es muy importante, estamos iniciando el año con las clínicas de fútbol aquí en Paso de los Libres. Ayer estuvo el Rolfi, hubieron más de 150 chicos de diferentes barrios de nuestra localidad pudiendo compartir una jornada no solamente técnica en cuanto al fútbol, sino también de compartir preguntas, de saber cómo fue un jugador tan importante como el Rolfi Montenegro y sus experiencias también hoy en un marco del Mundial como el que vivimos, preguntar si conocían a Messi, si conocía a Maradona, cómo fue su primera experiencia en el fútbol, y de muchos chicos que también sueñan con llegar a ser futbolistas exitosos, ¿no? Bueno, creo que fue una gran jornada que se realizó en el Parque de Turismo, junto con las colonias que se están desarrollando por el municipio también, y fue una gran jornada. Yo creo que para nosotros estas actividades sociales, siempre digo que nuestra actividad principal de Yacyretá es la generación de energía, pero esos recursos que Yacyretá tiene a partir de la generación de energía los volcamos en el territorio correntino. Nosotros el año pasado, en más de 30 localidades de norte a sur de Río Paraná, Río Uruguay, pudimos hacer las clínicas de fútbol y otras jornadas de básquet, jornadas deportivas que tienen que ver con los clubes de fútbol con quienes trabajamos también, acompañando al deporte. Para nosotros el deporte es un desarrollo de la comunidad y eso se vio plasmado en todo el año pasado en las cosas que fuimos haciendo. Así que contentos de estar en Paso de los Libres y de iniciar las jornadas por acá, ¿no?
Te llevo un poquitito, Ana, y ya cierro, disculpa la extensión de la entrevista, pero no puedo dejar de preguntarte esto, ya a más de varias semanas de este intento de proscripción a Cristina, bueno, ¿cómo está la situación a nivel nacional? Bueno, sobre todo de cara a este casi puntapié inicial de la campaña electoral para la presidencia de la Nación.
Bueno, claramente que nosotros tenemos una justicia atomizada con el partido político, ¿no? Creo que no hay una justicia independiente, es lo que se vislumbra en todo este trayecto de lo que fue pasando con Cristina. Y nosotros por ahí queremos desmitificar que solamente no es contra Cristina. Hay causas que tienen que ver con los femicidios, hay causas que tienen que ver con abusos, hay causas de menores también que se retardan y se ralentizan en la justicia y que vemos que hay una justicia que no está acorde a la demanda de la sociedad hoy en día. Y que si uno mira, no vamos a ir tan lejos, vamos a mirar cualquier encuesta, hay un descrédito muy importante de la sociedad en la justicia. Entonces esa es la discusión verdadera que tenemos que tener como sociedad y que yo siento que Cristina es la única garantía de empezar a acomodar todos los índices económicos y los índices que tienen que ver con nuestra o con lo que le interesa a la sociedad, ¿no? Nosotros sentimos que Cristina es la garantía de ese dique y sobre todo desde lo político también, me parece que lo vivimos en toda la región, es una de las líderes del mundo, es la que mayor caudal político tiene hoy en nuestro país. Con cualquier encuesta uno puede ver que Cristina es la que mayor acumulación tiene en todo el país y que hoy no se le permita ser candidata, claramente es correr del juego a alguien que es garantía de ir contra los poderes concentrados, en los cuales también se encuentra la justicia argentina, ¿no? Bueno, eso creo un poco que es ir con Cristina, y nosotros venimos. Hay mucha sociedad que quiere a Cristina nuevamente como candidata. Vamos a trabajar en esa línea, seguramente será Cristina en forma personal después quien decida si va a ser o no candidata al fin, ¿no?
Perfecto. Ana, y siguiendo, ¿no?, en tema de política, también hablar un poco de la provincia, cómo viene el Frente de Todos ya en un año electoral, ¿no? ¿Se va a rearmar? ¿Cómo lo ven?
Para nosotros el Frente de Todos de Corrientes creo que va a ser un año bisagra también, ¿no? Si bien la elección más importante es la elección nacional, creo que va a ser el puntapié para nosotros disputar y ser una alternativa seria en 2025. Y venimos dialogando todos los sectores, particularmente del Partido Justicialista, que es un partido que hoy tiene un delegado normalizador, y que queremos que esa conducción sea correntina, que esas las decisiones de nuestro partido se tomen en la provincia de Corrientes y que la conformación de las próximas listas, tanto en lo provincial como en lo nacional, se puedan tomar en nuestra provincia. En ese marco venimos un conjunto de compañeros y compañeras reuniéndonos desde el año pasado, dialogando sobre diferentes alternativas, de no solamente de la normalización de nuestro partido, sino también de la conformación de las listas y de cómo empezamos a hilvanar esto de la proscripción hacia Cristina, de salir a hablar con el vecino y la vecina que vivió las épocas mejores durante su gobierno y que quieren volver a vivir aquellos años. Así que en ese diálogo constante estamos, tomando algunas definiciones, estamos casi contra el reloj porque más o menos sabemos que las elecciones se van a adelantar en nuestra provincia de Corrientes para junio, entonces tenemos que ir tomando algunas definiciones. Pero estamos en un diálogo bastante constante de unidad, sobre todo de nuestro partido.
Perfecto. Y para, antes de finalizar, bueno, nuestra provincia nuevamente atravesando una época de sequía, estamos viendo incendios y demás, y desde el Frente de Todos sabemos que han hecho varios llamados de atención al gobierno provincial por cómo se ha manejado esto. ¿Creen que se manejó mejor, que hubo mejoras, que empeoró? ¿Cómo lo ven en relación a un manejo provincial desde el gobierno, digamos?
Bueno, nosotros hoy vemos que nuevamente en la provincia de Corrientes no solamente estamos atravesando los incendios forestales, sino los incendios de nuestros esteros de Libera también, sino también una sequía muy profunda en nuestra provincia. Y yo puedo contar desde Yaciretá la ayuda que estamos brindando a más de 6 municipios que esta semana se quedaron, desde inicio de año, se quedaron sin agua literalmente en todos sus municipios y que estamos colaborando con ellos porque las napas están secas, porque las bombas empiezan a quemarse. Entonces no podemos dejar a los municipios sin agua en plenas altas temperaturas. Y a eso se suma la falta del control provincial, por ejemplo, con los arroyos. Uno pasa por el río Corriente y ve ese río tan seco, los arroyos están secos, y sabemos que eso es producto del hombre, que eso no tiene que ver exclusivamente con la naturaleza, eso tiene que ver con una mano de empresarios que toman el agua de nuestros arroyos, de nuestros riachos, y los llevan para la producción de arroz, para la forestación desmedida que se hizo en el último tiempo en nuestra provincia también, y eso absorbe todo el agua que tiene nuestra provincia de Corrientes. Hace unos pocos días miraba algunos análisis que había hecho el INTA y nosotros pasamos de tener el 60% de superficie hídrica en toda la provincia a tener, creo que, el 10-12% de superficie hídrica. Bueno, me parece que eso tiene que llamar la atención y el control tiene que ser exclusivamente de nuestra provincia porque es un recurso natural escaso y que nuestra provincia hoy se está notando. A la suma de eso también los incendios. El año pasado tuvimos incendios voraces donde también el gobierno nacional invirtió muchísimo en nuestra provincia de Corrientes, no solamente fortaleciendo los cuarteles de bomberos, fortaleciendo el sistema de la provincia respecto de los incendios, y que hoy no se vislumbra porque todavía tenemos en los esteros de Libera y en las zonas aledañas incendios que hoy no se están pudiendo controlar.
Perfecto. Ana, te agradecemos muchísimo, muchísimo la comunicación, la entrevista y bueno, seguramente volveremos a charlar más adelante. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias y que tengan muy buen día.
Igualmente. Hasta ahí escuchábamos a la presidenta del Consejo.